En tiempos neotestamentarios había milagros de introducción, milagros de autenticación, milagros de colaboración y milagros de sustanciación. Ahora vivimos en una época diferente. Ya no tenemos milagros de gloria, sino milagros de gracia. Uno de esos milagros de gracia es el ministerio de evangelismo. Y todos los milagros de gracia son señales que nos enseñan extraordinarias lecciones. Cuando Jesús hizo milagros, ni alimentó ni sanó a todo el mundo. Sus milagros fueron una señal demostrativa de quién era Él. Pan, agua, resurrección, vida. Y puede levantar no solo a los muertos físicos, sino también a los muertos espirituales. El título del mensaje de hoy es Levántate y anda. Ponga mucha atención a este mensaje, porque bien pudiera ser que hoy usted escuche esa misma invitación. Levántate y anda.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Sea muy bienvenido a El Amor que Vale. Hace ya algún tiempo hubo una propaganda interesante en la radio y la televisión. Se veía a una persona adulta, caída y que no podía alcanzar el teléfono. Finalmente, cuando logró hacerlo, dijo, «¡Auxilio! ¡Me he caído y no puedo levantarme!» Amigo, es hasta desesperante cuando uno se cae y por alguna circunstancia no puede levantarse y se ve obligado a pedir auxilio. Tal vez usted se sienta de la misma manera en lo emocional, lo espiritual, lo económico, lo doméstico, lo físico. Tal vez usted también está diciendo, «Me he caído y no puedo levantarme». Bueno, ponga atención a este mensaje, le puede interesar, y ponga atención a las siguientes palabras, le pueden ayudar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomado directamente de la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda». Mi amigo, si usted está caído, quiero decirle este mismo momento que hay un milagro esperándole. Y en el nombre de Jesús, quiero que usted se levante y ande. Permítame darle el trasfondo de esta historia. Aquí había un hombre cojo de nacimiento. Cuando él vino a este mundo desde el vientre de su madre, sus padres miraron esas pequeñas piernas torcidas y deformes. Y ellos supieron que él nunca sería capaz de correr, nunca sería capaz de trabajar. Sus atribulados padres supieron que él no podría jugar con otros niños, que sería un lisiado toda la vida porque nació cojo. Así que cada día ellos lo traían, siendo ya hombre, para que pidiese limosnas junto a la puerta llamada La Hermosa. Si usted ha estado en Israel, sabe que puede subir al Monte de los Olivos, desde donde se puede observar el Valle del Cedrón y la Montaña del Templo, en donde está la Mezquita de Omar. Allí, en el Templo de la Montaña, hay una puerta, la Puerta Oriental, mejor conocida como Puerta la Hermosa. Josefo, que fue un historiador judío, escribió acerca de esta puerta y dice que fue hecha de bronce de Corinto, pero superpuesta con paneles de plata y oro. Y cuando el sol salía por sobre el Monte de los Olivos e iluminaba hacia el Templo de la Montaña, tocando con sus rayos la puerta, el espectáculo era absolutamente deslumbrante. Por eso la puerta era llamada La Hermosa. Y aquí, junto a esa puerta, estaba este hombre, un pordiosero quien, debido a las leyes levíticas, no podía entrar aunque quisiera. Y por así decirlo, había una puerta que se interponía entre él y su adoración a Dios. Pedro y Juan vienen y se efectúa un milagro notable, y el cojo de nacimiento se levanta y camina. Ese es, a grandes rasgos, el contenido de esta historia. Ahora la vamos a estudiar a profundidad. En Hechos capítulo 4, versículo 22, leemos: el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este es un versículo interesante porque la palabra milagro, utilizada aquí, es una palabra que significa una señal milagrosa, no simplemente un milagro, sino una señal milagrosa, un milagro especial, un milagro que tiene simbolismo, un milagro con un mensaje. Ahora, el pasaje de la Escritura que estamos estudiando no es para enseñar que hoy nosotros tenemos el poder para ir a los hospitales y decir a la gente: en el nombre de Jesús, levántense y caminen. No. Dios no nos ha dado esa habilidad. Dios no nos ha dado ese poder. Y esto no es decir que Dios no pueda hacerlo, pero absolutamente no es normativo. Este fue un milagro especial, fue una señal milagrosa diseñada para enseñar una lección más profunda. Los apóstoles tuvieron el poder para hacer cosas que usted y yo no tenemos poder para hacerlas. No somos más salvos o menos salvos por tener o no tener el poder para realizar ciertas cosas en el campo religioso. Y además, recuerde que Dios no ha dado a todos sus hijos los mismos dones. Leamos Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Si está tomando notas o marcando su Biblia, por favor, anote y subraye esa frase: por las manos de los apóstoles. Frente a aquellos que no creían en él como apóstol, frente a aquellos que le decían: tú no eres un verdadero apóstol, Pablo tenía que defender su autoridad apostólica. Por eso él declara lo siguiente en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo, ¿puedes probar que eres un apóstol? Por supuesto que sí. Por las señales de los apóstoles, los milagros que he efectuado con mis manos autentifican mi autoridad apostólica. Lo que es evidente es que estas no eran personas comunes y corrientes que iban por ahí diciendo: en el nombre de Jesús, levántense y anden. En tiempos neotestamentarios había milagros de introducción, milagros de autenticación, milagros de colaboración y milagros de sustanciación. Ahora vivimos en una época diferente. Ya no tenemos milagros de gloria, sino milagros de gracia. Uno de esos milagros de gracia es el ministerio de evangelismo. Y todos los milagros de gracia son señales que nos enseñan extraordinarias lecciones. Por ejemplo, cuando Jesús abrió los ojos de los ciegos, ¿es eso lo que Él vino a hacer? No. Él no curó a todos los ciegos, pero cuando lo hizo, fue una señal de que Él tenía el poder de abrir los ojos de los ciegos espirituales. Cuando Él curó a una persona sorda, ¿curó a todos los sordos? No. Fue una señal, fue un milagro para mostrar que Él tenía poder para ayudar a aquellos que por su sordera espiritual no podían escuchar la voz de Dios. Cuando limpió a los leprosos, fue una señal para enseñar que nos podía limpiar de la vileza y la suciedad del pecado. Cuando Jesús resucitó a un muerto, no resucitó a todos los muertos. Fue una señal para demostrar que Él es la resurrección y la vida, y que Él puede levantar a aquellos muertos en sus transgresiones y pecados. La palabra milagro significa una señal. Y aquí estaba este hombre que no podía caminar, que no podía trabajar, que no podía adorar. Y Jesús, por medio de los apóstoles, sana a este hombre. En la actualidad, hay mucha gente que está poniendo énfasis en la sanación y no en la salvación, en milagros físicos que son solo temporales y no en el milagro espiritual que que significa vida eterna. Pedro y Juan dijeron, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Mi amigo, lo que tenemos es mucho más grande que la habilidad de sanar enfermos. El hombre fue sanado, y este fue un milagro que no podía ser negado. Hechos 3:11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, o sea, el hombre no los dejaba ir, los tenía abrazados por las piernas. El cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ninguna persona racional pudo negar este milagro realizado. Hoy en el sentido espiritual hay un paralelismo. Debe haber milagros en mi vida, en su vida, en la vida de las congregaciones, milagros que ninguna persona racional pueda negar. El milagro realizado en la vida del hombre cojo no tenía explicación humana. Leamos el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Lo que Pedro estaba diciendo es, «Miren, yo no tengo poder inherente en mí. No me miren a mí, yo no lo hice». ¿Qué diferencia con muchos modernos predicadores y sanadores que proclaman tener poder para hacer milagros y envanecidos le roban a Dios la gloria que solo a Él le pertenece? Amigo, ese fue un milagro que no pudo ser razonablemente negado, y fue un milagro que no pudo humanamente ser explicado. Y estoy seguro que usted tampoco puede explicar este milagro de Pedro y Juan. Pedro dijo, no me miren como si yo hubiera hecho este milagro. Esta es la razón por la cual no creo en la oración a los santos. Muchas personas tienen la idea de que los santos tienen un valor inherente en sí mismos. Que los santos tienen alguna superhabilidad espiritual, y si usted no puede acercarse a Dios por usted mismo, puede acercarse a un santo que tenga influencia, valor y virtud en sí mismo, y él se acercará a Dios representándolo a usted. De pasadita surge una pregunta lógica. Entonces, ¿para qué necesitamos a Cristo? He visto que muchas personas tienen en sus vehículos una pequeña estatua de su santo o santa favoritos. Mejor sería que ese santo o santa se pusiera detrás del volante, porque sus dueños no manejan santificadamente y su vocabulario no es ninguna colección de salmos. Bien, fue un milagro que no podía ser negado razonablemente. Fue un milagro que no pudo ser explicado humanamente, pero también fue un milagro que no podía ser desechado ligeramente. Veamos lo que dice el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Lo que está diciendo el apóstol es que este milagro fue hecho en el nombre de Jesús, y que Jesús todavía continúa obrando. Pedro cambia la atención que se le está dando al hombre cojo, y la atención que les están dando a ellos mismos como apóstoles, hacia Jesús. Y es Jesús, en realidad, el héroe de esta historia. Se realizó un milagro. La gente estuvo frente a frente a un milagro que humanamente no podía ser explicado, un milagro que no podía ser razonablemente negado, un milagro que no podía ser ligeramente desechado. Se realizó un evidente milagro y ellos lo vieron. Y ahora Pedro se vuelve un fiscal. Leamos Hechos capítulo 4, los versículos del 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, «Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Como resultado de esto, un gran número de personas vinieron al Señor Jesucristo. En Hechos 4:4 leemos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Si usted desea que mucha gente se salve, no trate de alcanzar a mucha gente. Comience individualmente. Cuando un solo hombre es transformado en forma sobrenatural, esa vida tocará multitudes. Pero volvamos con Pedro. Escuche lo que él les dice en Hechos 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. El apóstol está hablando de cuando los judíos trataron de que Pilato encontrara culpable a Jesús y por lo tanto digno de muerte. Pero Pilato, gobernador romano y procurador, no quería hacer eso. Y por eso les dijo, miren, yo tengo un preso que es un notorio criminal. Su nombre es Barrabás. Él es un asesino y rebelde. Y también tengo a Jesús, en quien no encuentro ninguna culpa. Y puedo dejar en libertad a uno de ellos, a quien quieren que deje libre. Pilato pensaba que ellos pedirían la libertad de Jesús y la crucifixión de Barrabás. Pero la gente, negando a Jesús, escogieron a Barrabás. Por eso Pedro les dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. En otras palabras, a Pedro no le temblaron las rodillas, ni hubo titubeo en su voz cuando les dijo, ustedes hicieron una terrible elección. Amigo, cuando usted está frente a frente a una decisión, usted no está en libertad. Por supuesto, usted es libre para escoger, pero no está libre para no escoger. Así como tampoco está libre para escoger las consecuencias de su elección. Una vez que toma una decisión, esa decisión escoge por usted. Ahora deseo compartir con usted 3 o 4 cosas acerca de Jesús que hizo que este hombre cojo se levantara y caminara. Porque quiero que usted se levante por sobre las circunstancias de su vida y camine. Hay 3 cosas acerca de Jesús que quiero poner en su corazón por medio de este mensaje. Primero, Jesucristo es el Señor resucitado. Leamos en Hechos 3:15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué causó que Pedro, quien se enojó y negó a Jesús frente a una pequeña niña, ahora estuviera firme mirando directamente a los rostros de la gente importante de esos días, la más alta corte de la tierra judía, el Sanedrín, y los principales sacerdotes que también tenían autoridad civil, los señalara con su dedo y les dijera, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha resucitado de los muertos? ¿Por qué esa súbita osadía de Pedro? Mi amigo, esta es una osadía santa. Una vez que ellos habían visto al Cristo resucitado, una vez que ellos supieron que Él estaba vivo, no había forma de que nadie pudiera amedrentarlos o intimidarlos, porque ellos estaban absolutamente seguros que Jesús era el príncipe de la vida. Había sido levantado de entre los muertos. Y si tenemos a un Salvador vivo, entonces, ¿de qué debemos temer? Escúcheme. Los apóstoles no estaban predicando hechos acerca de un Cristo muerto. Esa es la única manera de explicar la osadía que demostraron. ¿Cómo se puede explicar la iglesia neotestamentaria? ¿Cómo se explica el hecho de que Pedro, cuando lo tomaron prisionero y lo iban a crucificar, y si la tradición es cierta, como creo que lo es, Pedro pidiera que lo crucificaran cabeza abajo porque, según Pedro, no era digno de ser crucificado de la misma manera en que Cristo fue crucificado? ¿De dónde sacó esa valentía, esa osadía? Él no tuvo temor a la muerte. Por supuesto que él no quería ser crucificado, pero él no temía a la muerte porque él sabía que su Salvador estaba vivo. Usted no puede negar la resurrección. Usted no puede ni siquiera intentar explicar que no hubo resurrección. La historia nos dice que estos primeros apóstoles pagaron con su vida la fe que profesaron. Permítame repetir lo que he dicho más de una vez. Los hombres pueden vivir con una mentira y por una mentira, pero ningún hombre muere voluntariamente por una mentira sabiendo que es una mentira. Los hipócritas y los mártires no están hechos del mismo material. Este es el Cristo resucitado, es el Señor resucitado. Y quiero decirle que si el diablo tiene a usted inmovilizado en el nombre del Señor resucitado, le digo, levántese y camine. Segundo, Jesucristo es el Señor residente. Jesucristo no solo es el Señor resucitado, sino que también es el Señor residente. Leamos el versículo 16 de Hechos, capítulo 3. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos vosotros. Notó esa frase, por la fe en su nombre. Hace referencia a la fe depositada en el Señor Jesucristo. ¿Y qué de usted, mi amigo? ¿En quién tiene depositada su confianza? Espero que en ningún hombre o religión, sino en Jesucristo y su relación íntima con Él. ¿Desea ser sanado integralmente? Pues arrepiéntase sinceramente de sus pecados e invite a Jesús a que more en su vida como Salvador y Señor. Él le ama, y porque le ama, desea salvarle de la esclavitud del pecado. Si usted se lo pide, le perdonará, le limpiará, le sanará, y usted experimentará la realidad de ser un hijo de Dios y de tener vida eterna en su nombre.
Si de corazón desea saber cómo recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, qué gozo será si nos escribe a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Ahora bien, si desea el mensaje completo de hoy del Pastor Rogers, Levántate y Anda en CD, este tan solo cuesta $6. Dentro de los Estados Unidos mencione Levántate y Anda al llamarnos gratuitamente al 1-800-647-9400 o si prefiere, envíe su cheque o money order en dólares mencionando Levántate y Anda a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Amigo, amiga, Levántate y Anda forma parte de la serie Cómo Vivir Sobrenaturalmente, volumen 1, compuesta de 7 enseñanzas. Encontrará la serie Cómo Vivir Sobrenaturalmente, volumen 1, en elamorquevale.org. Nos gozamos de poder traerle nuestras enseñanzas y deseamos mencionar cuán importante es usted para poder hacer posible nuestro programa. Sin sus oraciones y apoyo financiero, no podríamos continuar transmitiendo. Sería imposible para nosotros compartir el amor que vale mundialmente, como somos tan bendecidos de poder hacerlo hoy por su fidelidad. Si le es posible enviar un donativo, deseamos expresarle nuestra gratitud con el folleto del Pastor Adrián Rogers, El Espíritu Santo, su mejor amigo. Solicite su copia al enviar su aporte. Dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400 o visite nuestra página, elamorquevale.org.
Estamos gozosos que sintonizó nuestro programa. Oramos para que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale.